Por lo pronto, la historia, la primera del día. El Departamento de Justicia ha apelado la decisión de una jueza de Florida que revocó el requisito federal de usar cubrebocas en el transporte público.
Así es, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, dictaminaron que los cubrebocas todavía son necesarios. Nuestro colega Ángel Villagómez está en Newark, Nueva Jersey, y nos acompaña para abordar este tema. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Aranza, Nacho. Así mismo es. Me encuentro aquí en el aeropuerto de Newark y a diferencia de lo que hemos visto en años anteriores, en los últimos años, las personas con mascarillas, el día de hoy una gran cantidad de los pasajeros están viajando sin mascarillas.
Los CDC consideran necesario seguir usando mascarillas en aviones, trenes, autobuses y otros medios. Y por esta razón, el Departamento de Justicia apela a la decisión de una jueza federal de Florida que había suspendido el mandato. Los CDC habían dicho que está dentro de su autoridad para proteger la salud pública y que continúan recomendando que la gente use cubrebocas en los transportes públicos.
Creo que es importante para la salud de uno y para proteger a los demás también.
Para los especialistas de la salud, el uso de mascarilla sigue siendo primordial debido al alto número de contagios que se siguen presentando.
En cuanto a los riesgos, puede llegar a haber un poco más de contagios o no. Creo que es un poco difícil de comentar. Esto es recordar que esto fue una decisión legal más que de opinión médica.
Una encuesta reciente habría mostrado que la mayoría de los estadounidenses aún prefieren mantener las reglas hasta que finalmente el COVID-19 y sus variantes estén controladas. Sin embargo, el anuncio de la apelación ha aumentado la confusión de la población en cuanto a su uso.
Porque de un lado sí, de otro lado no. Hay mucha confusión con respecto a todo eso.
En un lado la exigen, en el otro no la exigen y deberían de ponerse de acuerdo que en todo lado la exijan.
Por ahora la apelación no cambia la decisión de la jueza y los viajeros podrán hacerlo sin usar la mascarilla mientras se termina el proceso legal.
Bueno, y se acerca el fin de semana y obviamente veremos más viajeros en los aeropuertos del país. Como lo vemos en este momento, esto es lo que se ve, una gran variedad de personas, algunos con mascarillas, otros con no, en lo que se decide qué va a suceder.
Muy bien, Ángel. Bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto. Sí, ahí reina la confusión. Se lo han dejado en buena medida a la decisión, al criterio de cada una de las empresas que están operando estos servicios de transporte, lo que genera todavía más confusión. Gracias, Ángel. Estamos pendientes.
Y ahora nos toca pues irnos directamente hasta Florida, en donde avanzó en el Senado estatal el proyecto para terminar con esta determinación de distrito especial que ocupa el Parque Disney en Orlando. Esta medida fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis.
Ahora el proyecto debe pasar a la Cámara Baja y de aprobarse acabaría con el distrito independiente que rige desde hace medio siglo. Ahí está Alex Roland, se une con nosotros en vivo desde Orlando. Buen día, Alex. ¿Qué implica esto para Disney, sobre todo para los trabajadores, Alex?
Claro, Nacho, muy buenos días, Aranza. Bueno, esto implica mucho para los trabajadores que realmente fueron los que comenzaron esta polémica, especialmente por la ley No Digas Gay. Hoy se van a presentar históricos cambios en lo que tiene que ver en la parte administrativa y también en las leyes internas que han tenido esta corporación de Disney en los últimos 55 años.
El mundo de Disney sufriría un cambio en las leyes luego que el Senado estatal de la Florida con mayoría republicana votara 26 a 16 a favor de un proyecto de ley que elimina 6 distritos que tienen autonomía en sus gobiernos. Uno de ellos está donde se encuentran los parques de Disney. Estas trabajadoras de un restaurante del área reaccionaron a la aprobación.
Que es una locura, porque Disney lo maneja súper bien, ellos tienen controlada la seguridad, la gente que entra, nunca escuchas que hay un atentado, que pasó algo, que robaron. O sea, ellos manejan su seguridad súper bien.
Realmente creo que si hay bomberos y hay policías, no tendría que haber ningún otro problema y que la seguridad igual está cubierta. Para mí, no hay ningún problema en que cambien mientras tengamos seguridad todavía en el parque.
La autonomía de la que goza Disney World fue otorgada por una ley estatal en 1967, permitiendo a varios distritos autogobernarse mediante la recaudación de impuestos y la prestación de servicios.
No tiene solamente que ver con la seguridad, con los bomberos, pero también con la planificación, porque normalmente en condados y ciudades no hay zonificación para un castillo de Cinderella. La deuda, que son miles de millones de dólares que Disney tiene, pasa al condado Orange, quizás hasta una parte al condado Osceola.
Actualmente Disney controla sus propias fuerzas de seguridad, los departamentos de bomberos y asume los gastos de los servicios de agua y alcantarillado. Servicios que pasarían a ser responsabilidad de los condados donde están los parques si el proyecto de ley lo aprueba la Cámara Baja del Estado de la Florida, dominada también por republicanos.
Es increíble, pero esto es lo que hacen los líderes o dictadores en Venezuela, en Cuba, en China. Esto no es lo que se hace en los Estados Unidos, pero eso es lo que tenemos en la Florida.
Disney está recibiendo este permiso especial desde el año 1967. Las cosas han cambiado en el centro del estado. Es el deber de la legislatura revisar este tipo de permisos especiales.
El esfuerzo por eliminar la autonomía de los distritos, incluyendo donde se encuentra Disney, se produce después que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, atacara a la corporación por las críticas de sus ejecutivos a la ley que firmó para evitar enseñanzas sobre la identidad de género y la orientación sexual en niños que estudian desde kinder hasta el tercer grado.
En la política en Florida, históricamente, no se ataca al ratón Mickey.
La zona administrada por Disney se extiende a 40 millas.
Bueno, Disney hasta el momento no se ha pronunciado sobre la votación del día de ayer. Hoy, entonces, la Cámara Baja estaría votando. Si se aprueba este proyecto de ley, solamente faltaría que este proyecto pase al escritorio del gobernador para su firma y se ejecutaría a partir del 1 de junio del próximo año. Eso es todo por mi parte. Vuelvo con ustedes a los estudios.
Muchísimas gracias por el reporte, Alex. Estamos pendientes.
Claro que sí, Nacho. Y ahora las noticias nos llevan directamente hasta Honduras. Y es que no hay plazo que no se cumpla. Hoy jueves extraditan a Estados Unidos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El exmandatario será trasladado desde una base aérea de Tegucigalpa hasta Nueva York, en donde enfrenta cargos de tráfico de armas y también drogas. El Tribunal Supremo de Honduras despejó el camino el mes pasado para que Hernández fuera enviado a Estados Unidos. Este miércoles, la policía hondureña realizó un simulacro del operativo para su extradición.
Una foto en los terrenos del castillo de Windsor fue la elegida para conmemorar el cumpleaños 96 de la reina Isabel II. En la postal, la soberana aparece con dos ponis blancos delante de un impresionante árbol de magnolia. La monarca viajó a su residencia en Sandringham, donde va a celebrar de forma privada. El evento oficial será en el próximo mes de junio y va a coincidir con el jubileo de platino por sus 70 años de reinado.
Y en más de la reina Isabel, ¿qué creen? Pues también es homenajeada con su propia Barbie. Se trata de una edición especial de la famosa muñeca que fue presentada por el fabricante Mattel para celebrar el jubileo de platino. La figura, como podemos ver, tiene una tiara basada en la que utilizó la reina el día de su boda. Esta se venderá en la capital británica antes de los actos oficiales del jubileo a principios de junio.